En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio taurino, con la satisfacción de haber recuperado a dos toreros que han tenido un verano muy intenso con muchas cogidas. Porque algunos estaban preguntando, ¿qué es de Emilio de Cos? ¿Qué es de Indalecio? Pues, torean mucho, a veces cometen imprudencias y lógicamente pues tienen que guardar reposo. Por eso.
Imprudencias las justas, ¿eh?
Bueno,
y
oye,
después no estamos para imprudencias.
A ver cómo justificáis vuestra prolongada ausencia durante tanto tiempo.
Bueno, pues el verano.
Yo os he querido tapar un poco, pero ya veo.
Perdón, me temo que tú también has tenido una prolongada ausencia.
No, un par de días, un par de semanas. Bueno, un par de semanas.
Bueno, pues ahí va una parte de la justificación.
Bueno.
Y después, bueno, pues hombre, no cornadas, pero sí que hay que revisar las cicatrices, ¿no?
Bueno, eso es importante. A Emilio le pasa tres cuartos de lo mismo,
hombre,
¿no?
Yo entiendo de que un buen descanso siempre viene bien, ¿no?
Vale.
Después de tantas toreos, tantas corridas, pues...
Oye, en este verano, a ver, hoy vamos a tratar entre Emilio de Cos y Indalecio Sobrino, y vamos a ver si podemos tener a Josemi Álvarez al teléfono, el tema del pliego de condiciones para la Plaza de Toros de Santander. Pero antes de que tengamos a Josemi, me gustaría que hicieras una valoración sobre este verano un poco extraño, sobre todo el último mes de agosto que hemos tenido en el mundo de los toros.
¿Tú hablas del verano en
general? Sí, del verano en general, sí.
Hombre, yo sobre todo hay una consideración que me estoy haciendo ya ahora a final de temporada, a toro ya muy pasado, pero ya con elementos de juicio suficientes, y es que para el año que viene... los empresarios tienen que plantearse el empezar a cambiar las figuras. O sea, ya no se puede basar los carteles en Castella, Pereira, Talavante. Son toreros que me perdonen los que les siguen y los que les gustan, pero más que amortizados, es que llevan 20 años cada uno en el escalafón. Eso es inaudito. Eso no se ha dado hasta últimamente. En la historia del toreo jamás, no sé, ha habido casos como el de Pedro, el de Ronda, y que estuvieron hasta los 60, como Cucurru Romero, por ejemplo, más reciente. Pero bueno, de aquella manera, prodigándose muy poco, pero es que estos es que están en todas las ferias, torean no sé cuántas corridas, van hasta los pueblos más remotos, ya no es eso de que... Entonces, claro, son toreros muy vistos, y hay que, salvo esas excepciones... curiosas excepciones, como Roca Rey, que llena la plaza. Que también eso habría que explicar el fenómeno de por qué Roca Rey tiene esa capacidad de llenar las plazas de esa manera, ¿no? O sea, tres cuartos, media entrada, con carteles, pues son Castella, Tobera...
Ojo, que le da igual.
Y de repente
llenar en Melilla, que en Santoña, que en donde sea.
Llega Roca con un tío que toma la alternativa, que no le conoce muchos, y bueno, pues sí, con otro de esos mismos. Y ¡pum! Llenazo absoluto. En las otras, tres cuartos, media entrada. O sea, y después dices, bueno, ¿es un caso como el del cordobés? Pues yo creo que no. El cordobés era un caso mucho más mediático, muchísimo más.
Bueno, pues a la temporada que viene, si la salud mental de algún torero no lo remedia, Emilio, creo que vamos a tener un problema. Porque lo que estaba comentando Indalecio se queda reducido a Roca Rey. Este año hemos podido estar jugando... afortunadamente nosotros tuvimos la suerte en Santander de alternar Roca Rey con Morante. Tiene muy mala pinta esto de Morante, y si al año que viene solamente se queda Roca Rey, hay un debate abierto que plantea Indalecio, que va a ser un debate, yo creo que interesantísimo, sobre el rumbo que algunos gerentes de plaza tienen que tomar. Y a ver qué dice el aficionado también.
Pues nosotros que hemos tenido alguna charla sobre estos temas y viendo muchas corridas de toros por televisión de Andalucía, de Extremadura, echamos en falta gente que allí lo está haciendo muy bien, que están indultando toros, que eso no quiere decir nada, pero te anima más. Y claro, hay nombres con muy buenos toreros que tenían que pasar por el coso de Santander. Eso está igual que ganaderías. Es que queremos, las peñas quieren un cambio. Y es verdad que nos gustan las figuras. Es verdad que si Morante se marcha, pues hombre, queda el torero también de Ortega, que día sí, día no, cada vez está evolucionando más en grandes rasgos, ¿no? Pero es verdad que ese cambio de figuras es imprescindible. Y coincidimos con lo que acaba de decir el presidente, pero también coincidimos nosotros, casi todas las peñas, ¿eh? Se coincide en este tema, por la sencilla razón, ya no del cambio, sino has visto a Escribano, por ejemplo, y a Saúl, ves a muchos y dices, al mismo Cid, fíjate tú, al mismo Cid. Y dices, hombre, pues
es que...
Pero es que tú fíjate qué relevo me estás proponiendo.
Sí, sí.
Más de lo mismo.
Más de 20.
Sí, pero que por aquí, por ejemplo, nosotros ya. No les hemos visto.
Yo hablaba del problema
sí,
general.
El problema general, efectivamente,
joven.
Hay que volver, joven. Hay que darle vuelta al calendario.
Vamos.
Y el escalafón hay que darle vuelta para que entre esa gente joven.
Bueno, luego también, lógicamente, el que lleve la gerencia de la plaza también habrá que contar con él.
Claro, el empresario claro, es el que juega el dinero.
Claro, es que luego viene la siguiente. La demanda del aficionado, que es lícita, faltaría más. Y luego la respuesta de ese propio aficionado. O sea, el tema es interesantísimo. Y a ver cómo conseguimos un quórum.
Ya, pero vamos a ver. Esta preocupación, cuidado. Esta preocupación que nos estamos planteando nosotros, ¿sí?, de necesidad de relevo, uh-huh, lo lógico es que el más preocupado con este tema sea precisamente el empresario.
¿Por qué? ¿Que le va muy bien?
No, ¿por qué Indalecio? No les va bien.
¿Cómo que no les va bien?
No les va bien porque...
¿A Garzón no le ha ido bien en Santander? Espera, Indalecio, ¿a Santander no...? Digo, ¿a Garzón no le ha ido bien en Santander?
Bueno, Santander es una...
No, yo estoy hablando de Santander. Joder, otro día abrimos el abanico.
Vale.
Venga, estoy hablando de Santander.
Habíamos abierto el abanico.
Bueno, no, pero a mí con todo mi...
Santander, vale.
Lo que pasa en Olivenza o lo que pasa en Ronda...
Santander tiene una... Es una feria muy consolidada... Una feria en la que la gente participa mucho de ella, uh-huh, es la verdad, o sea, los toros están muy presentes en lo que es la Feria de Santander, lo que el espectáculo taurino es una parte importante de lo que son las ferias, entonces pues, es una feria que más o menos la gente, con que haya toreros que sean primeras figuras, que suenen y qué tal, pues la gente sigue yendo a los toros y por eso ha pasado lo que ha pasado, que en otras plazas no ha sido igual, ha habido bajones importantes. Afortunadamente en Santander ha habido buenos carteles
y hay un esquema de trabajo que se ha realizado en Santander que ha funcionado. Como también voy a intentar, a ver si puedo conseguir poder charlar con Rafa Garrido, el empresario de Madrid, que ha conseguido 18.000 abonados. 18.000 abonados. Hay que currarlo bien, hay que darle unas vueltas de tuerca para que salga esa cantidad y que le salga con beneficio. Vamos a abrir un poquito el círculo al más joven, a José Mi Álvarez. Muy buenas.
Muy buenas, Claudio.
Que en un principio tenía que haber estado aquí, pero bueno, por motivos tal, no ha podido estar. En cualquier caso, José Mi, danos tu punto de vista, por favor.
¿Acerca de cuál de todo?
No, hombre, estábamos hablando, antes de introducir el pliego de Santander, estábamos hablando de que alguna, decía Indalecio, sugería que ya está bien de ver a toreros con más de 20 años de alternativa, que en fin, que había que mover un poquito y dar oportunidad a los más jóvenes, que les estamos viendo en algunas comunidades autónomas, en sus televisiones, pues hombre, que están pitando bien y por los motivos que sean, no acceden a ese puesto que a lo mejor nosotros quisiéramos tener.
Sí, a ver, los hilos. También es verdad que el pliego de Santander, por ejemplo, en eso era un poco reducido, porque obligaba a meter a toreros que estuviesen en determinados puestos del escalafón, y al final, claro, eso es una duda que planteábamos también en su momento, hace 4 años, que si salía un torero emergente que triunfase en Madrid, pues claro, uno podía salir, pero si salían 3, ya eso estaba un poco capado en el tema del pliego. Y era una de las cosas que también hay empresarios que se ven ahí atados. Y luego, oye, hay toreros que están saliendo. Ahí tenemos a Ismael Martín, que Tauro Emoción ha contado con él y le ha puesto en un cartel de banderilleros, que sería muy interesante volver a él para poder dar tirón a las ferias. Y ha hecho carteles con Escribano, con Ismael Martín y con el Fandi. Y luego también en cuanto a los toreros jóvenes, Roca ha hecho muy bien las campañas publicitarias de prensa. Y es un poco algo que yo he hecho en falta. Los toreros nuevos que salen pueden ser muy buenos, pero no se venden nada en prensa ni se prodigan. Hay que gastarse el dinero también ahí. Y Roca Rey, en cuanto salió, contrató a Marco Rocha y le hizo unas campañas de publicidad bestiales. De hecho, estuvo en la Federación Española de Fútbol cuando se ganó el Mundial de Sudáfrica. Ahora estuvo en el Celta de Vigo y lo puso entre los clubes punteros de Europa. Ahora está en el Getafe haciendo campañas también muy buenas. Y ahí está Marco Rocha. Le tuvo Roca Rey. Ahora tiene a José Ralozano. Y está gastándose el dinero en prensa. Es algo que hizo muy bien Gines Marín también en sus primeros años, cuando tuvo a Noelia, que ahora está en Canal Sur. Pero claro, no torean los chavales jóvenes, pero es que los aficionados tampoco les conocen, ¿eh? Al final nosotros sí, porque vemos Canal Sur y vemos Extremadura, pero la realidad es que no les conoce la gente.
No será José Mí, porque los toreros no tienen casi todos jefe de prensa, cosa inaudita hasta ahora.
Pero que tengan jefe de prensa no significa que lo haga bien.
Bueno, bien.
Claro,
es que decir que el problema saben que existe, ¿no?
Claro, el problema del jefe de prensa es que contrato a mi amigo para que me lleve las redes sociales. Y eso no es un jefe de prensa. Jefe de prensa es el ejemplo que he puesto de Marco Rocha, por ejemplo, que a mí me parece el mejor.
Bueno, como tenemos todo el invierno, Josemi, para hablar de lo divino y lo humano, vamos a centrarnos, si te parece bien, en el tema del pliego de condiciones. El Consejo de Administración se tiene que reunir, ¿correcto, Indalecio?
Claro.
¿Lo queréis hacer más pronto que tarde?
No, más prontísimo que tarde.
¿Prontísimo, o sea, es mes de octubre?
Sí, sí, el mes de octubre considero que tiene que estar ese pliego ya publicado.
¿Tú has podido ver el pliego?
No, pues he visto el pliego.
¿Has visto el pliego que hay?
Lógicamente.
Bien. Y ahora.
Y entonces, bueno, pues eso, pues piensas cosas.
Bueno, ¿y qué piensas?
Me falta comentarlo, que precisamente he quedado hoy con él para seguir comentando la parte, digamos, que más legal del pliego, ¿no? Que se puede, que no se puede, que eso es cuestión del secretario.
Bien, ¿y qué cosas crees tú que son susceptibles de mejora, que tú bajo tu criterio como presidente podrías comentar que se podría ampliar el abanico dentro de ese pliego, alguna de las cláusulas o competencias?
No, yo creo que dentro de las cláusulas lo que es susceptible de mejora es variar las puntuaciones, ¿no? Ahí se puntúa una serie de cosas. Y dentro del pliego ya se contempla que se valorarán las aportaciones, digamos, a cuestiones que no estén dentro del pliego, como puede ser categoría de los matadores, de las ganaderías, etcétera, etcétera, que eso ya tiene su puntuación correspondiente, ¿no? Entonces, hay otra serie de factores que también se podrían aportar como novedad y que probablemente ahí tendríamos que añadir una valoración mayor que le diera más importancia a esa aportación.
Pero algunos puntos básicos que en estos momentos, ayudadme, porque si no me ayudáis,
no,
esto se hace muy, muy pesado.
Sí.
Hay algunos puntos básicos, como es la valoración del futuro empresario que haya tenido un reconocimiento en diferentes plazas de España.
Bueno, vamos a ver.
Te lo digo porque, claro.
Sí, es que en el pliego ya consta.
Sí.
Que el empresario que se presente tiene que tener acreditada,
es lo que te digo,
la dirección, o sea, el haber llevado plazas de primera y segunda categoría el año antecedente, o no sé si es antecedente, no lo recuerdo.
Sí.
Con lo cual ya estás ahí marcando un índice de profesionalidad, pero también se le exige un volumen de negocio, con lo cual
que tenga solvencia.
No, un volumen de negocio sí, en las plazas, en las ferias que hay en la participado.
José, ¿estás abierto, no?
Sí.
Vale.
Eso tiene que tenerlo acreditado. Entonces, ya con todos esos puntos, ya vas marcando el perfil de que el empresario no puede ser un empresario espontáneo ni ningún dingue, tiene que ser un hombre.
O sea, que tiene que tener un currículum acreditado.
El currículum acreditado va en el número de plazas que está gestionando de primera y de segunda.
Correcto.
Ese es el tema.
No. Y después trayectoria profesional también.
Y luego la trayectoria. Es que va todo,
o sea,
va todo enlazado.
A ver, para que la gran mayoría lo entienda, yo creo que lo habéis dicho claramente, es fácil de entender, pero yo, que soy gran aficionado, no podría presentarme porque carezco de esta historia. ¿Correcto?
Exacto.
Vale. Josemi, ¿algo que comentar al respecto?
Sí, al final yo creo que es lo que dice Indalecio. Hay que mirar bien las cláusulas para añadir cosas, porque al final aquel pliego se hizo de manera atropellada, consultando muy poco, y ahora pues que ya tenemos experiencia y hemos podido estudiar pliegos de otras plazas, pues ahora en Santander, por ejemplo, pues tenemos una novedad, ¿no? Que nació la Escuela Taurina, y es algo que yo he hablado siempre con Indalecio y lo hemos dicho ahí en la radio, porque siempre he comentado que no tenemos ninguna ayuda pública y que podríamos intentar que el ayuntamiento ayudase a la escuela económicamente. E Indalecio pues siempre decía, joder, lo que hay que buscar ahí es en el pliego poder hacerlo de esa manera que el empresario que venga pueda proponer cosas para la escuela que sean puntuales. Sí, que yo... es como se hace en Málaga, en Almería, en Palencia, en Valencia, en Castellón, en Madrid, y se hace en todas las plazas de España donde hay escuela. Entonces, uno de los puntos clave a tratar en este tiempo es ese. José, que me parece a mí que tiene tema, que entrar con puntuación.
El tema de la plaza de Santander yo creo que no es parejo o igual a otras plazas que acabas de nombrar. Por la sencilla razón de que aquí se alquila la plaza durante una semana nada más, o 15 días.
No, se alquila durante un mes. Pero el empresario dentro de acciones en promoción de la fiesta es el que propone. El consejo pone una cláusula que es acciones en favor de la fiesta en colaboración con las peñas taurinas y escuelas taurinas que tengan actividad en la Plaza de Toros de Santander.
Pero eso algo muy parecido está en el pliego, está ya.
Claro, por eso habría que añadir la escuela, ya. Porque es algo nuevo que ha habido porque en el pliego no estaba. Y bueno, que tenga una puntuación, y con una puntuación pues de 10, 15 puntos para que los empresarios propongan qué es lo que quieren hacer.
De todas formas, vale, bien, eso es una cosa que se puede considerar, pero lo que sí te quiero decir es que la diferencia que es por la que aparece la escuela explícitamente en todos esos pliegos que has nombrado, que yo me los he visto, es porque efectivamente, como te decía Emilio, son pliegos que abarcan toda, no una, sino varias temporadas. Y la plaza, sí, y la plaza es lo o sea, la empresa de Madrid, por ejemplo, ahora mismo el pliego que le ha dado
la comunidad.
La plaza es la Comunidad de Madrid, que es la propietaria de la Plaza de Toros. Uh-huh. Bueno, entonces le cede, digamos, que el uso de esa propiedad. Entonces él no solamente organiza corrida de toros, sino que monta restaurantes, organiza fiestas, lo alquila para otra serie de cosas. Todo pero eso no lo damos nosotros. O sea, nosotros al empresario...
Actividades que proponga. Él lo tiene durante un mes. Pues él puede decir, una semana antes de la feria... Pues, se hace una clase práctica, por ejemplo.
Bien,
o dentro
vale,
de la
vale,
feria,
vale.
Hago una novillada promoción de los alumnos de la escuela.
Bien,
pero claro, el tema es que sea puntuable. Es decir, que...
Sí, hombre, eso es puntuable,
pues
claro.
Que llega un empresario y dice, pues yo lo que propongo es una exhibición de toro de salón. Pues eso no puede tener los mismos puntos que si llega otro empresario y dice que hace una clase práctica. O llega otro empresario y dice que hace una novillada.
Bueno, todas esas cosas, claro que se acumulan y son puntuables, lógicamente, ¿no?
Eso es.
Lo que yo te quiero decir es que la obligatoriedad de lo de la escuela es que, como en otras plazas es por varias temporadas y existe la escuela taurina, que de alguna forma pues es dependiente de esa diputación o de quien sea, pues lógicamente al empresario le tienen que obligar a que esa plaza de la que él tiene disponibilidad la ceda también para la escuela taurina, ¿comprendes? Cosa
sí,
que vosotros
Palencia,
no tenéis ese problema.
Palencia, por ejemplo, es el caso en el que no es pública.
No, da no, igual. Bueno.
Y ahí no es pública. Entonces, por eso se puntúa, bueno, lo hemos estado hablando, o sea, se ha visto que se puntuaba con 10 puntos y ahora se va a puntuar con 15. El tema de la escuela, y la escuela no pertenece a la diputación ni pertenece al ayuntamiento. Y se valora, se pone hasta 15 puntos, actividades destinadas a la promoción de la fiesta con peñas taurinas y escuelas taurinas que tengan actividad, que realicen su actividad en la Plaza de Toros Santander. Y ya está. Simplemente ellos que propongan.
De todas formas, Josemi, te insisto, y ya te lo he dicho varias veces, en que aparte de lo que efectivamente se pueda conseguir vía empresario adjudicatario, yo creo que teníais que seguir el camino de tratar como escuela de sacar algo, una, digamos, subvención directa o del ayuntamiento o del gobierno autónomo. O sea, esa sería la vía más necesaria para vosotros.
Si el empresario pone 65.000 euros en la Plaza de Toros, lo suyo es que una parte de esos 65.000 euros puedan ir destinadas a eso, a organizar un festejo desde el propio concepto de la administración. el dinero del toro al final tiene que ir al toro.
No. Y... El dinero del Consejo de Administración en su 90%, 99%, va a la plaza, no al toro. Esa subvención que tú dices que dices por parte del Consejo, creo que tiene que ser más bien por parte del Ayuntamiento o por parte de la
empresa la misma empresa, porque nosotros en el otro día en la reunión Josémin hubo una serie de peñas que concretamente lo traía aquí hoy, por esto me dicen: una novillada sin picadores, compuesta perfectamente por alumnos de la Escuela Taurina de Cantabria, sin perjuicio de que si no llega para con otras...
Invitado
con otras. Pero bueno, y el dilema era, y esto quién lo... Pues hombre, dirigirse, nosotros pensábamos que al que se quede con la plaza
de concesión. Por eso hay que lo tiene que poner en el pliego por escrito. Porque pues yo me acuerdo cuando Garzón se reunió con nosotros, él tenía una propuesta, que claro, no la presentaría al concurso, no lo pondría, porque si no lo hubiese hecho, lo tendría que hacer, lo que presenta. Una propuesta era de llegar a un acuerdo con los hoteles y que una entrada valiese para tener descuento en el Hotel X, en la tienda ahí, y él, ahí tenía una forma de promoción de la fiesta muy buena para poder ligar todas las fiestas de la Feria de Santiago.
Pero si
no lo pones por escrito... Pero la Josémi, palabra del empresario te va a dar igual, Emilio. Hay que ponerlo por escrito.
Pero Josémi, tú en el pliego lo que no le puedes obligar al litigante, al empresario, no le puedes obligar a hacer cualquier tipo de contrato o de convenio con terceras personas. Tú, con el empresario, estás litigando un tema que os afecta al empresario y al consejo, nada más. Yo lo que no le puedo decir al empresario es que usted tiene que ir a los hoteles... y darles una bonificación para no sé qué. Eso no lo podemos poner en el pliego legalmente, no lo podemos poner.
Lo de la escuela sí se puede, porque es la escuela. Por eso sería interesante también que os reunáis con más peña, porque el tema legal de cómo se escribe también sería interesante, porque es la escuela que realiza sus actividades en la plaza.
A lo mejor es más fácil que el cómputo general de peñas, incluida la ATC, formule una serie de demandas y de requisitos y que se lo haga llegar a través del Consejo de Administración para que lo valore y que lo puedan incluir, ¿no?
Claro, si el tema es...
A lo mejor es más fácil eso.
Porque al final por escrito luego todo se interpreta. Y lo que hay que hacer es hablarlo todo en persona y concretarlo, porque es eso. Al final lo que pasó hace 4 años fue que se hizo todo embarullado y claro, y cuando hicimos las 3 propuestas... de las actividades de las peñas. Es que no me acuerdo ahora. Hicimos 3 propuestas y llegó la alcaldesa ya a una reunión y nos dijo: han sido incluidas. Pues claro que han sido incluidas, pero porque lo hemos hablado en persona, que si no nos quedábamos sin ello. Claro, por ejemplo, una de las cosas que se ha perdido en la feria pues es la charanga. Se perdió cuando se sacó a concurso porque no se tuvo en cuenta.
Hombre, todas esas cosas están bien, pero vamos a ir a lo principal.
Que son flecos que son interesantes.
Pues claro, si estamos hablando del pliego de condiciones y uno de los puntos a debatir son las charangas, pues entonces creo que nos quedamos.
Bien,
que te he entendido perfectamente, Josémi, para dar más empaque, lógicamente, a nuestra feria. Yo creo que todavía se está a tiempo, aunque por parte del Consejo de Administración quieren cerrarlo cuanto antes mejor. Hacer la vía pública, que se presente el que se quiera presentar, que cumpla los requisitos que diga el Consejo de Administración, que los empresarios que se puedan presentar, que
no,
se abra...
Es una vez que se apruebe el pliego...
Déjame que diga lo mío.
Las actividades que se propongan, déjame que diga lo mío. De la fiesta, el empresario que venga lo ponga por escrito.
Claro, pero es que hay otros temas. Fíjate, me da mucha rabia, Josémi, que no hayas podido venir, porque me parece un tema muy interesante para debatirlo aquí, cara a cara, porque por teléfono es un coñazo. En la videoconferencia y todo eso es un recurso, bueno, vale, bien. Pero lo bonito es aquí, vernos las caras y hacer, lógicamente, los movimientos para buscar una feria mejor. Claro. Indalecio decía al principio, bueno, claro, es que, joder, todos los toreros tienen más de 20 años, vale, te acepto. Entonces, en el pliego de condiciones, ¿qué les vas a decir tú al futuro empresario? ¿Qué tipo de toreros tienen que venir a Santander? No, ¿Sabes cómo te digo?
No se puede poner.
Claro, ¿qué tipo de toreros? Porque se hablaba y lo llevábamos a gala. Joder, toreros de primera línea, que hayan tenido un prestigio, etcétera, etcétera. Entonces, si por un lado estamos diciendo eso, y por otro nos dicen que en todas las ferias de espada, el 80%, los toreros que acuden, todos tienen más de 20 años de alternativa, pues nos estamos dando de tortas.
Vamos a ver, es que estamos mezclando las cosas.
No.
Eso que dije yo de los 20 años de alternativa, lo hicimos, y lo dije como una valoración de final de temporada.
Bien, sí.
No hablando del pliego. Pero lo que sí que está claro es que el pliego, lo que sí que tiene que exigir al empresario, es que los carteles estén compuestos por primeras figuras. O sea, tenemos que garantizar de que, pues no sé, por lo que tú has dicho, que Roca, Morante o el otro esté en la feria.
Sí.
Ahora, después ya es cuestión del entramado taurino, que es a lo que yo me refería.
Que hay que oxigenar.
Del mundo del toro. Que cuando llegue a la hora de hacer los carteles de la Feria de Santander, sí, haya toreros jóvenes, nuevos, con 2 años, 1 o 3 de alternativa, que interesen más que Pereira, que Castella, que Talavante y que el otro.
Sí, ¿sabes? Pero para eso, Borja y compañía.
Pero eso corresponde al mundo
sería
taurino.
Sería interesante no presentar la feria antes de San Isidro.
Bueno, la feria...
Uno de los problemas, que si sale un torero en San Isidro, ya tenemos que estar pendientes de sustituciones.
Sí, ese es un caballo de batalla. Lo que pasa es que las ferias cada vez se están presentando antes, no solamente aquí, sino en todas partes. Hay veces que casi nos vamos a encontrar con que la Feria de San Isidro el año que viene se va a presentar en el día de Navidad.
San Isidro al final tiene 30 corridas y al final ahí entran los que esos van a entrar sí o sí, porque no vas a esperar a Valencia ni a la campaña americana.
No, pero bueno.
Es otro tema. Pero Santander es una feria que siempre intentaba esperar ya no al final de San Isidro, pero sí a mitad, y ver si salía algún torero emergente para poder colarle y no tener que estar con Castella, con los de siempre, ¿no? Y yo creo que ahí sí sería interesante el claro, pero ¿cómo le dices tú al empresario que la feria la tiene que hacer después de San Isidro?
El cartel de Santander se presenta a primeros de junio, en junio, a mediados de junio, por decirlo así. Estamos ya a un mes vista de la feria prácticamente. Entonces, yo entiendo que muchas veces se pretenda ya presentar un cartel con el ánimo de que la gente vaya, digamos, que haciendo sus valoraciones para poder ir a la feria, para sacar abonos, tiempos de venta, en fin, todas esas cosas que hoy en día hay que hacer con mucho más tiempo, porque las cosas se venden más a plazos, más a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso que se puedan hacer ofertas. Por como se hace para los viajes y para todo lo demás, de que si las entradas se sacan con cierta anticipación, hay
un descuento.
En fin,
es algo que Garzón lo tenía en mente, con nosotros lo habló, a ver si podía él trasladarnos la venta de los abonos mucho antes ya en Reyes, y pagándolo además a plazos.
Bueno,
eso fue una de las cosas que habló, pero por eso digo que si no se pone por escrito, pues al final.
Ya, pero ahí también, Tomás, tampoco es necesario, porque ahí va la propia posibilidad de llevar una plaza en condiciones y que le sea favorable para él, ¿no? Tampoco es necesario ponerlo por escrito. Él puede sacar los precios, los abonos de la feria y que diga en Reyes, pues el que coja el abono en Reyes, pues yo qué sé, tiene un 5% menos, yo qué sé, pero eso será cuestión de él, ¿no?
Sí, hombre, claro, pero si lo pone por escrito, ya
no,
ahí la peña puede...
Pero ese será su problema. No, hombre.
Que eso lo dijo él.
Bien, pero que ese será un problema. Pero estaremos de acuerdo, Josemi, que ese será un problema de él, joder, ¿no?
Hombre, y de nosotros, porque si a nosotros nos propone y nosotros le decimos a nuestros socios que si lo cogemos en Reyes vamos a tener X% de descuento,
sí,
al final luego el socio viene a exigírtelo y te dice, oye, que me dijiste esto. Y dices, ya. Y vas al empresario o al consejo... Y el consejo te dice, no, que es que esto no está puesto en el pliego.
Bueno, claro, sí, eso es, el empresario tendría que ofertarlo.
Claro,
realmente hasta ahora, las cosas que ha ofertado el empresario, así en líneas generales, no sé si habrá algún detalle que se me escapa, pero en líneas generales se han cumplido, o sea, no tenemos por qué recelar, de momento de este empresario, no sabemos quién va a ser el que viene.
Última cuestión, Josemi, última, es que no da para más, tenemos que seguir. A ver si otro día tenemos la suerte de que coincidamos los tres Invito también a Borja, a ver si podemos estar los cuatro, joder, que es bonito el tema, y además plantearlo encima de la mesa. ¿Te parece?
Fenomenal.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte y podemos coincidir los cuatro. ¿Tenemos noticias con Tomás Amparán? Tomás, cuando quieras.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad poniendo los ojos en una de las sensaciones de la temporada. A los taurinos nos gustan las gestas, y más cuando las realizan toreros, que están en un momento cumbre. El protagonista de hoy es Borja Jiménez, una de las sensaciones de la temporada, y para los aficionados de Cantabria es un regalo que el excelentísimo Club Taurino de Bilbao, en su 67ª edición, haya tenido a bien realizar un festival a beneficio de la Casa de Misericordia, con Borja Jiménez como absoluto protagonista, lidiando en solitario seis toros de Zalduendo. La fecha elegida será el domingo 13 de octubre a las 6 de la tarde, y es un acontecimiento perfecto para acercarnos al coso de Vistalegre y prácticamente dar por finalizada la temporada. Una tarde que promete ser emocionante y con mucho arte. Casi todos estamos de acuerdo que dentro de las plazas de segunda hay una que sobresale por encima del resto, y es la de Albacete, que ha otorgado los premios siendo el triunfador de la feria José Fernando Molina, unos premios que concede el Ayuntamiento, Delegación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Ateneo, Aprecu y Consorcio de la Escuela Taurina de Albacete. Y unos galardones que han sido otorgados también a Emilio de Justo por la faena realizada el día 13 al quinto toro de la tarde, a José Fernando Molina, el triunfador, al que le han otorgado el trofeo a la mejor estocada cobrada al sexto de la tarde del día 16. El trofeo a la mejor faena de novillero ha recaído en Samuel Navalón. El mejor toro ha sido Lagartijo, de la quinta, y la corrida más brava para Conde de Mayalde, lidiada el día 16. Ha habido una mención especial del jurado a Samuel Navalón por su completa actuación en la feria. Y si de novilleros tenemos que hablar, estos días está en boca de todos Iker Fernández el Mene. El novillero aragonés ha revolucionado el escalafón tras alzarse como triunfador del Alfarero de Oro de Villaseca de la Sagra y de la Vid de Oro de Arganda del Rey, de manera consecutiva. Su concepto puro y sin exageraciones le ha puesto en boca de todos los aficionados en este final de temporada, que culminará con su participación en otro certamen de renombre, el de Zapato de Oro en Arnedo, un novillero dispuesto a dar mucho que hablar el año que viene. Y no solo en Arnedo tenemos la mirada puesta, ya que el sábado 5 de octubre a las 5 y media de la tarde se disputará la gran final del circuito valenciano de novilladas en la Plaza de Toros de Villena. Borja Escudero, Alejandro Chicharro y Kevin Alcolado liderarán toros de Victoriano del Río y Monte Alto. El ganador del certamen será el primero en la historia del circuito valenciano de novilladas. Si la semana pasada contábamos que Morante volvía a hacer un parón en su temporada, ayer miércoles el Salón de Carteles de la Plaza de Toros de Sevilla acogió la presentación del Festival Taurino, que se celebrará el próximo día 12 de octubre como cierre de la temporada 2024 en el Coso Maestrante. El cartel es el siguiente: astados de distintas ganaderías para Morante de la Puebla, Diego Urdiales, Daniel Luque, Oliva Soto, Pablo Aguado y el novillero Javier Zulueta. El ganado a lidiar en este festejo se está seleccionando en estos días y será dado a conocer en cuanto se defina por completo. Y con esta noticia terminamos por hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, amigo. Gracias, Tomás. Por cierto, pregunta que todo el mundo se hace. ¿Reaparecerá Morante en Sevilla?
En Sevilla, seguro que sí.
¿Seguro que sí?
Yo estoy convencido.
El empresario ha dicho ayer que el sábado y el domingo se sabía.
O sea, ¿tú crees que también, como dice Emilio,
que reaparece
Emilio
en Sevilla? Pues yo es que a mí Morante me resulta tan imprevisible que no te sabría decir. Lo mismo sí, mira cómo apareció aquí, ¿claro?, cuando nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba que iba a reaparecer Jan Santander. Y de repente, de la noche a la mañana, el único que se lo esperaba era Garzón.
Ya.
Que sí, cuando nos decía, ojo, que puede haber sorpresas, nosotros no nos lo creíamos.
Sí, señor.
Y resulta que efectivamente aquí apareció.
Y aquí apareció y triunfó.
No solamente triunfó, es que Morante es un personaje que la gente, yo creo, tú hablas de Morante a cualquier aficionado y te dicen, si nunca hace nada. ¿Cómo que nunca hace nada? Si probablemente es el torero con más regularidad y más valiente que hay, porque tiene un valor de narices, tiene un valor que no tienen los otros. Por lo menos se pasa a los toros, por lo menos se los pasa a nosotros.
Como Roca, ¿verdad?
Exactamente, como Roca. Y yo lo he visto en Palencia ahora, sí, al principio. Caía un diluvio, pero un diluvio. La gente huyendo de los tendidos. Le toca y cuando
suena
la hora de matar y coge los trastos Morante. Digo, bueno, este diluvio, que era una cortina de agua y casi no se veía nada, digo, a niñar con toda la razón, la gente se lo va a justificar y no pasa nada. ¿Qué coño? Se puso a torear el tío y le corta la oreja al toro. Pero con un diluvio tremendo. O sea, es que es un hombre totalmente imprevisible. O sea,
otros años, por estas fechas, el bueno de Indalecio, con Emilio de Cos, ya tendrían su viajecito programado para Logroño. Sí. Pero me da la sensación que últimamente...
Otros años hace años.
Hace años. Y nos está escuchando Manolo González, pues yo no sé, con un poquito de... No sé si envidiuca, no creo. Pero sigue un poco con el lamento de que él tampoco va a poder ver en su plaza maravillosa a Morante de la Puebla, entre otras cosas. Manolo, muy buenas.
Bueno, buenas, buenas. Saludos a todos los amigos, Indalecio.
Muy buenas, Manolo.
¿Qué años 90 con 5.000 abonados y ahora estamos, pues, no, yo creo que al 1.000?
¿Cómo 90, una Manolo? Feria... No, 90 no, 70, 80, 90, ¿eh? Todos
ya,
los
pero
años.
Te decía por lo más próximo.
Ya,
sí.
Ah, vale.
70, oye, 80, 90.
Manolo, ¿esa pesadilla de Logroño cuándo termina o cuándo se renueva?
Pues eso no se renueva nunca, porque eso fue una pena, y se lo dejaron marchar. El ayuntamiento de entonces, cuando se tiró la manzanera, este que os habla hizo una campaña desde los medios en los que he trabajado, la radio y la televisión, uh-huh, diciendo que la plaza de toros tenía que ser de propiedad pública, no privada. No es que tenga nada contra lo privado, al contrario, pero es que hemos llegado a esta feria de cuatro corridas de toros, una de ellas de rejones, cuando tenemos unas semanas plenas de encaje, Santa Coloma, de torinos, unas ganaderías que eran el ejemplo de lo que necesitamos los aficionados para emocionarnos y no para divertirnos, que esto no es una fiesta para divertirse.
Ajá, oye, emocionarse, oye, ¿y reconducirlo?
Muy difícil. Aquí hay una empresa, una doble empresa.
Pues falta un Juan Ormaechea.
Ya sabes que yo tengo una admiración especial y pongo de ejemplo siempre la feria de al origen de la Semana Grande de Santander, por muchos motivos, porque la he vivido, la tengo muy cercana, y desde luego todo lo que hablé me parece poco. En Galicia vivió la época dorada de Logroño, con aquel trofeo que él patrocinaba, el trofeo Sobrino Berruez, que ahí está, y por ahí pasaron las máximas figuras del toreo. Y ahora, fíjate, para empezar, está el duendo. El cartel está rematado y vemos que está Perea en un gran momento, tanto Luque como Borja Jiménez, que es posiblemente, si está bien, el que sustituya a Morante de la Puebla, que estabais comentando antes, pero no es oficial. Yo he hecho una gestión esta mañana pensando en que íbamos a hablar en el programa, pero en principio no se sabe nada. Es, como dice Ingrecio, imprevisible.
O sea, que es desolador,
para una cosa,
¿no?
Para otra.
Desolador.
Bueno. Un día está muy mayor para desolarse.
Ya, bueno, pero hombre, yo a Indalecio le veo que siempre que habla de Logroño habla con un cariño de aquellas claro, tres décadas. Hombre, tiene que dar rabia, independientemente.
Da mucha rabia.
¿Cómo no va a dar rabia?
Pero esa rabia es de impotencia, porque si en su momento se hubieran tomado las cosas como había que haberlo hecho y haber tratado de conseguir que esa manzanera, pagando las acciones que fuese el ayuntamiento o el gobierno de La Rioja, uh-huh, porque ese mismo caso se dio años anteriores y yo lo viví muy de cerca en Palencia. Palencia también estaba amenazado con tirar la plaza, época de Mañueco. Uh-huh. Y a mí se me pidió consejo y di la opinión, digo, como no compréis la plaza, las tiran, porque en principio cuando se hizo la plaza de Palencia, en Campos Góticos, que se llamó después, esa plaza estaba en las afueras de Palencia, pero resulta que llegó la época del ladrillo y empezaron a emerger por ahí chalecitos como hongos, uh-huh, y dijeron, lo que tenemos aquí. ¿Qué pasó? Pues que al final el ayuntamiento, la diputación se lo tomó en serio, Mañueco y Ángel Fernández Macho, y se compró la plaza a los choferistas y al Tapea. Y ahí está la feria de Palencia, que no es ni más ni menos que otras, ahí tenemos, hablabas antes de la faena de Morante en San Antolín, bueno, pues ahí lo tienes, una feria con sus casi una semana de toros. Aquí tenemos cuatro y quiero rematar los carteles en cuanto a toreros.
Manolo, no te lleves disgustos. La semana que viene te vuelvo a llamar, así te veo con mejor estado de ánimo. De verdad que me da mucha rabia.
Déjame que diga algo.
Rápido, que nos pilla el toro.
Pues voy rápidamente, pero es que esto no puedo dejar pasar por alto. El sábado, Herrera de Pisuerga, mi pueblo, mi querido pueblo palestino, semifinal del circuito Castilla y León.
Se ve por Castilla y León Torres, Televisión, sí.
Y atención al Mene, que me encanta. Pero es que se va a televisar por la 7 de
Castilla y León.
De Castilla y León, sí. De, pero sí. Lo preside nuestro común amigo, Domingo Delgado de la Cámara.
Hombre, a ver si podemos charlar con él. Un abrazo, Manolo.
Os agradezco todo el interés que tenéis y ¿qué vamos a hacer? Larga vida a la fiesta de los toros.
Un abrazo. No te prometo que nos veamos en Logroño este año.
Mario Vara, Sevilla, muy buenas.
¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes.
Bueno, adelántanos un poquito. Aquí estábamos haciendo apuestas y nos dicen estos fenómenos, como Emilio de Cosín, Alicia Sobrino, que vais a tener a Morante ahí en San Miguel.
Pues mira, ayer precisamente dijo el empresario de la plaza, Ramón Valencia, que lo iba a decidir el domingo o el lunes. De hecho, la sorpresa fue que se ha cartelado en el festival del 12 de octubre. Entonces, la verdad que es una incógnita y el domingo o lunes parece que va a decidir.
Bueno, Morante, y tú que tienes buena información con tus topos.
Yo sé que no está bien el torero. No está bien, de hecho, por eso ha tenido que volver a cortar la temporada y no está preparado, yo creo que sí, más psicológicamente. De hecho, bueno, la vuelta en Santander sí que estuvo muy bien, pero ha vuelto a recaer y al final esto no es algo de este año, es algo que viene de varios años atrás. Y la verdad es que esto es una incógnita, porque Morante en sí es una incógnita. Entonces, yo no sé, a mí me extraña que se haya cancelado el 12 de octubre sabiendo la situación que tiene y que su apoderado lo haya permitido, con lo cual, bueno, puede ser una buena señal para que cierre la temporada en Sevilla.
¿Sabes? Venga, Mario, la semana que viene nos cuentas más, ¿de acuerdo?
Venga, me llamáis cuando queráis.
Venga, vamos a llamar a Domingo Delgado, que ya no sé si está en Herrera de Pisuerga. Domingo, muy buenas.
Muy buenas.
¿Todavía no estás en Herrera de Pisuerga?
No, porque tengo que ver la corrida de mañana de Salamanca.
Ah, amigo, bien.
A Herrera de Pisuerga iré el sábado por la mañana.
La tienes que ver, pero no retransmitir, por lo que veo, ¿no?
Eso es, esta simplemente la veo. Juan Toro solo ha retransmitido la primera parte de la Feria de Salamanca.
Ya, vale.
Domingo, tengo entendido que Rafael Garrido, gerente de las ventas, ha conseguido casi 19.000 abonados para otoño.
Eso es escrito, pero yo... ¿Qué queréis que os diga? Yo soy un poco incrédulo. Porque llevamos ya varios años diciendo que hay una cifra récord de abonados, pero la auténtica realidad es que se ven muchos agujeros. En los años 80 y 90, cuando había 18.500 abonados, la plaza estaba llena siempre. O sea, hasta en las novilladas de San Isidro la plaza estaba llena.
¿Y no será que lo han comprado a lo mejor, Domingo? Que pienso yo, ¿eh? Empresarios
mientras que ahora se ven agujeros.
No, digo que no será que a lo mejor lo han comprado empresarios, un volumen de localidades, y dependiendo de la jornada, el cartel, van o no van, aunque pagan el abono.
No, eso no es. Porque
no es así.
Precisamente en los años 80 y 90 había un montón de abonos en manos de empresas constructoras, de grandes corporaciones, de concesionarios fuertes de automóviles, y utilizaban esas entradas para machacar a clientes y empleados. Entonces, esa entrada que era de regalo, todos los días se regalaba a alguien. Entonces, siempre había una persona que le regalaba la entrada. Por lo tanto, si esa localidad está vacía ese día, es porque en realidad no tiene dueño. Y sobre todo se ve mucho precisamente donde estuvieron los abonos de las grandes empresas y corporaciones, que eran los tendidos de sombra, sobre todo en la parte alta de los tendidos de sombra, el alto del 1, el alto del 2, el alto del 10, eso era todo de grandes empresas y ahora se ven muchos agujeros.
Oye, pero entonces, Domingo,
Yo no sé si son ciertas esas cifras tan optimistas, porque muchos días pues se ve mucho cemento y bueno, y hay una calva perenne en los altos del 5 y del 6 en Sol, que solo se llena en la ocasión.
Oye, pero Domingo, yo siempre me ha parecido que cuando se habla de tantos miles de abonos en las ventas, ¿cuántos abonos no están en manos de reventas? O sea, la reventa del 20%, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tiene que haber un montón de abonos.
Cada vez menos, porque la reventa del 20% tenía cosas muy buenas.
Claro.
Bajos del 8, bajos del 9, bajos del 7, es decir, tenía entradas muy golosas y esta empresa pues ha emprendido una guerra contra ellos. Por ejemplo, ya no les deja poner sus casetas en la explanada de la plaza.
Ah, ¿no?
Y han desaparecido muchas empresas del 20% porque la empresa ambicionaba esos abonos, gestionarlos ellos, que eran muy buenos. Y luego además hay otra cifra trampa, y es que hay que tener en cuenta dos cosas, y es que todas las andanadas son de abonos de jubilados que se regalan, lo que supone un auténtico agravio para quien paga. Es decir, todos los abonos de andanada antes tenían un precio simbólico de 100 euros para ver toda la temporada, ahora son directamente regalados. Entonces todos los abonos de andanada son de regalo, y luego también hay que descontar de ahí todos los abonos de la gente joven, que no son de regalo, pero casi. Entonces, si descontamos todos esos abonos, que son probablemente 3 o 4 mil, y que habría que descontarlos, porque en realidad no son abonados ejercientes. Si descontamos eso y luego vemos los agujeros que hay en las tardes de cartel mediano, pues a mí las cuentas no me salen.
Vale.
Porque cuando de verdad había 19.000 abonados, estaba lleno siempre.
Vale, y ahora dicen que casi son 19.000 y hay esas calabas que tú estás comentando. Domingo, te voy a pedir un favor. Tú sabes que la Plaza de Toros de Santander es muy golosa. La semana que viene te voy a llamar y me vas a decir, te voy a utilizar de topo, permíteme.
Sí.
Que nos digas cuántos empresarios quieren presentarse a llevar la gerencia de la Plaza de Toros de Santander.
Hombre, yo te digo una cosa.
No, para la semana que viene, domingo.
Vale, pues nada.
Después de la publicidad.
un abrazo, Domingo, gracias.
Un abrazo.
Gracias,
un abrazo,
hombre. Domingo conoce a todo, está en contacto con todo el mundo empresarial. Santander es una plaza golosa.
De todas formas, eso que dice Domingo de los jubilados,
sí.
Eso explicaría el porqué en las ventas, cuando la corrida acaba más tarde de las 9,
sí.
Automáticamente ves que todas esas andanadas se van vaciando, y es que es la hora de la cena.
Tienen que ir a San Cándido.
Y todos los... salen, es cierto, ¿eh? Es un éxodo evidente, vamos, ¿eh?
Javier, cuando quieras, buenos días.
Muy buenos días. Los festejos taurinos se agolpan a lo largo y ancho de la geografía taurina española con la ausencia del maestro Morante de la Puebla. Los más relevantes de los próximos 7 días son los siguientes. Mañana viernes 20 de septiembre en Salamanca, toros de García Grande para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado. En Murcia, novillos de Fuente Imbro para José María Trigueros, Víctor Acebo y Marco Pérez. El sábado 21 de septiembre en Logroño, toros de Zalduendo para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Borja Jiménez. En Murcia, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Sebastián Castella, José María Manzanares y Paco Ureña. En Talavera de la Reina, Toledo, toros de Santiago Domecq, Victoriano del Río, García Grande, Núñez del Cubillo, Daniel Ruiz y El Freixo para Tomás Rufo, que actuará en solitario. En Teruel, toros de Villamarta y Sobral para Emilio Serna, Javier Antón y Mario Palacios. En Pozo Blanco, Córdoba, toros de Cayetano Muñoz para Enrique Ponce, Alejandro Talavante y David Galván. En Salamanca, toros de Ángel Sánchez y Sánchez para Sergio Galán, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. En Algemesí, Valencia, novillos de Rehuelga para Bruno Aloy y Mariscal Ruiz. En Moralzarzal, Madrid, novillos de Chamaco para David López, Rubén Núñez y Javier Zulueta. En Herrera de Pisuerga, novillos de la Glorieta para Cristiano Torres y El Mene. El domingo 22 de septiembre en Madrid, toros de Antonio Bañuelos para Juan de Castilla, Isaac Fonseca y José Fernando Molina. En Salamanca, toros del Capea, Puerto de San Lorenzo, García Grande, Olga Jiménez, hermanos García Jiménez y Lorenzo Rodríguez Espioja para José María Manzanares, Borja Jiménez e Ismael Martín. En Lorca, Murcia, toros del puerto de San Lorenzo para Alejandro Talavante, Paco Ureña y Cayetano. En Logroño, toros de Pallarés para Pablo Hermoso de Mendoza y Guillermo Hermoso de Mendoza. En Murcia, toros de los Espartales para los rejoneadores Andy Cartagena y Diego Ventura. En Consuegra, Toledo, toros de Alcurrucén para Daniel Luque y Tomás Rufo. En Algemesí, Valencia, novillos de Cebada Gago para Pedro Gallego y Cid de María. En Moralzarzal, Madrid, novillos de Monte la Ermita para Juan Herrero, Diego Bastos y Miguel Serrano. El lunes 23 de septiembre en Logroño, toros de Juan Pedro Domecq para un sustituto de Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Alejandro Talavante. En Moralzarzal, Madrid, novillos de Zacarías Moreno para Jesús Ángel Olivas, Aarón Rodríguez y Uceda Vargas. El martes 24 de septiembre en Logroño, toros de Fuente Imbro para Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado. En Algemesí, Valencia, novillos de Hermano Serrano y Jandilla para la rejoneadora Ana Rita, Alejandro Chicharro y Aarón Palacio. El miércoles 25 de septiembre en Algemesí, Valencia, novillos de Hermano Serrano y Moreno Pérez Tabernero para el rejoneador Pablo Donat, Nec Romero y Juan Alberto Torrijos. Las cámaras de las 7 de Castilla y León estarán presentes en la novillada anunciada en Herrera de Pisuerga el sábado 21 de septiembre. Y el domingo 22, Castilla-La Mancha Media retransmitirá la corrida de toros anunciada en Consuegra. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchas gracias, Javier, como siempre, por tu exhaustiva información, que agradecemos todos. Pues no solamente nos da los carteles, sino encima dónde lo podemos ver. Emilio, que ha sido un placer, como siempre.
Pues nada, buenos días a todos y hasta el próximo día.
Indalecio.
Sí.
Bueno.
A ver qué.
Vamos, ¿cómo vamos mejorando poco a poco?
A ver qué va pasando.
Bueno, pues si la semana que viene nos das más noticias, más cercanas.
Vamos a ver, más cercanas.
Bueno, nosotros seguiremos abriendo el abanico de
yo
posibilidades.
Doy noticias, sí, las hay.
Si las hay, claro, pero bueno, si vienes a primera hora, me dices, ¿se va a hacer de inmediato? Y luego te pregunto, ¿vas a venir la semana que viene? Ya veremos, pues entonces no, falta coordinación.
No, hombre, la semana que viene todavía estamos en septiembre.
Vale.
La semana que viene estamos en San Miguel ya.
San Miguel, sí señor. Oye, que muchísimas gracias. Venga, el programa en redes sociales ahora, el sábado a partir de las 3 de la tarde, y el próximo jueves, si Dios quiere, a las 12 del mediodía, hablaremos una vez más de toros. Gracias.
Que va ballant, mescolando bolerio, cha-cha, qui bon brullar, torero. Custi passeta sud-americano, uno cigaria vania gamba se le piquen. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria, con Claudio Acebo.